Hola, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial de... Bueno, esto no tiene nombre todavía, pero si lo tuviera, hoy se llamaría Agua y Género. Hoy es el Día Mundial del Agua, y nosotros, en vez de hacer un trabajo de clase aburrido sobre el ciclo del agua como en primaria, hemos decidido contaros cosas sobre el agua que probablemente no sabíais, y algunas os van a sorprender bastante. Vamos a hacer cuatro paradas. La primera es el agua que no veis, ese agua escondida en casi todo lo que usáis. La segunda, el agua que no llega, porque hay millones de personas en el mundo que no tienen agua y que tienen que ver el género con eso. La tercera, el agua que malgastamos. Spoiler, nosotros también. Y la cuarta, el agua del futuro. Quedaos, que merece la pena. Vale, empezamos con algo que todos tenemos en el armario.
¿Algo peligroso?
No, tranquila. Una camiseta.
Ah, bien. Pensaba que ibas a decir algo tipo los calcetines desaparecidos de la lavadora.
Eso sigue siendo un misterio científico. Pero lo de la camiseta también tiene lo suyo.
Porque fabricar una camiseta tiene detrás bastante más agua de la que uno se imagina.
Sí, has escuchado bien. Fabricar una sola camiseta de algodón requiere aproximadamente 2.700 litros de agua. Eso es lo que una persona bebe en casi 3 años. La próxima vez que vayas a Zara a pillar una camiseta de 5 euros, ya sabes lo que cuesta en realidad.
Vale, ahora una pregunta rápida.
A ver,
¿qué crees que consume más agua, una camiseta o una hamburguesa?
Uf, no sé, pero ahora tengo un hambre.
Pues ojo con el dato, porque la hamburguesa también tiene una huella de agua bastante seria.
Para producir una hamburguesa de 150 gramos hacen falta unos 2.400 litros de agua. Si contamos el agua que bebe la vaca, el agua para cultivar el pienso, la limpieza del matadero... La carne es uno de los productos con mayor huella hídrica del planeta. Un dato para pensar, pero no para agobiar.
Vale, otra pregunta.
Estoy viendo que hoy vienes modo examen.
Prometo que es la última. ¿Qué objeto usas probablemente más horas al día?
Si digo el móvil, es demasiado obvio.
Es obvio, pero correcto. Y lo curioso es que ese pequeño aparato también tiene detrás un consumo de agua brutal.
Los metales y componentes de tu smartphone requieren procesos industriales con un consumo brutal de agua. Se estima que para fabricar un teléfono móvil se consume alrededor de 12.000 litros. No incluye el agua que gastes mirando TikTok. Esa es otra historia.
¿Y sabías que una taza de café requiere 140 litros de agua para producirse? Si contamos el cultivo del café, el procesado y la preparación, el té es más eficiente. Solo necesita 30 litros por taza. Dato útil si en casa hay debate sobre cuál poner en el desayuno. Vale, hasta ahora hemos hablado de todo el agua que se usa para fabricar cosas.
Sí, camisetas, hamburguesas, móviles...
Pero ahora vamos a cambiar un poco la perspectiva.
Porque mientras en algunos sitios gastamos el agua en todo eso...
En otros sitios directamente no llega ni al grifo.
Y el número de personas que viven así es bastante más grande de lo que solemos imaginar.
Según la ONU, más de 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura en su hogar. Además, en muchas zonas rurales del África subsahariana, la fuente de agua más cercana está a una media de 6 kilómetros. Y la tarea de ir a buscar agua recae mayoritariamente sobre mujeres y niñas. Se estima que las mujeres y niñas de todo el mundo dedican colectivamente 200 millones de horas al día a recoger agua. Esas son horas que no dedican a ir al colegio, a trabajar, a descansar.
Vale, y ahora una pregunta rápida.
A ver,
¿tú dirías que el acceso al agua es un derecho para todo el mundo?
Pues suena bastante lógico, ¿no?
Sí, suena lógico.
¿Pero?
Pero lo curioso es que no siempre se considera como tal.
¿Sabías que en muchos países las niñas abandonan la escuela al empezar a menstruar porque los centros no tienen agua ni instalaciones higiénicas adecuadas? Es uno de los factores menos hablados de la desigualdad educativa de género en el mundo. El agua no solo es salud, es también dignidad.
Ahora vamos con otro dato interesante.
¿También de esos que te hacen levantar una ceja?
Un poco sí.
Venga, dispara.
En muchas partes del mundo, las mujeres son quienes gestionan el agua en casa. Cocinar, limpiar, cuidar de la familia...
Vamos, lo que pasa en muchísimos hogares.
Exacto. Pero cuando se trata de decidir sobre políticas del agua o gestión a gran escala...
La cosa cambia bastante.
Las mujeres son las principales usuarias y gestoras del agua a nivel doméstico en todo el planeta. Cocinan, limpian, cuidan de las familias... Pero en los espacios donde se toman las decisiones sobre el agua, gobiernos, empresas, organismos internacionales, solo el 17% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. Quienes más saben de agua en su vida diaria son las que menos deciden sobre ella. Eso también es una forma de desigualdad.
Y ahora entra otro factor que complica todavía más el tema del agua.
Déjame adivinar, el cambio climático.
Efectivamente.
Porque cuando hablamos de sequías, inundaciones y falta de agua,
el clima tiene bastante que decir.
El IPCC, Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, advierte que el calentamiento global hará que las regiones ya secas sean más secas y las lluviosas más lluviosas. Más sequías, más inundaciones y más millones de personas sin acceso al agua. Y según ONU Mujeres, las mujeres y las niñas serán las más afectadas en los países en desarrollo, porque son ellas quienes gestionan el agua del hogar y la alimentación. Vale, ahora vamos a hablar de algo que nos toca un poco más de cerca.
¿Nos vamos a sentir culpables?
Un poquito, pero sin drama.
Vale, acepto el riesgo,
porque el consumo de agua en casa es bastante más alto de lo que solemos pensar.
La media del consumo doméstico en España ronda los 130 litros por persona y día. Eso incluye ducharse, tirar de la cadena, lavar platos, fregar el suelo. Para que os situéis, una botella de agua grande es 1,5 litros, lo que conlleva 87 botellas de agua al día y por persona.
Te hago una pregunta muy rápida.
Temo esa frase.
¿En tu casa hay algún grifo que gotea?
Puede ser.
Pues igual después de escuchar esto te entran ganas de arreglarlo.
Un grifo que gotea despacio, de esos que parece que no pierden nada, puede desperdiciar entre 15 y 30 litros de agua al día. En un año eso son más de 10.000 litros. Si en tu casa hay algún grifo así, ya sabes cuál es tu próxima misión.
Vale, ahora un debate clásico de casa.
A ver,
¿ducha o bañera?
Ducha, mucho más rápido.
Sí, pero hay un pequeño detalle.
Uy,
hay gente que se ducha 20 minutos.
Vale, me siento atacada.
Pues ojo, porque en ese caso la ducha puede gastar incluso más agua que un baño.
Un baño completo en bañera consume entre 150 y 200 litros de agua. Una ducha 5 minutos gasta entre 40 y 60. La diferencia es brutal. Y si alguien en casa se ducha 20 minutos pensando que es más ecológico que bañarse, no, no lo es. A partir de los 8 minutos una ducha ya gasta más que un baño.
Y ahora una escena muy típica.
Déjame adivinar, alguien regando las plantas.
Exacto, pero a pleno sol, a las 3 de la tarde.
Vamos, el peor momento posible.
Exactamente.
Regar plantas o jardines durante las horas de sol puede suponer que hasta el 30% del agua se evapore antes de llegar a las raíces. Lo óptimo es regar al amanecer o al atardecer, un dato que vuestros padres y madres deberían conocer. Vale, ahora vamos a mirar un poco hacia el futuro.
¿Futuro cercano o futuro tipo ciencia ficción?
No, no, bastante cercano.
Eso ya me da más miedo.
Porque el tema del agua va a ser uno de los grandes retos de las próximas décadas.
Y las cifras que manejan los expertos son bastante impactantes.
Según la ONU, en 2050, más de la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua al menos un mes al año. Para entonces seremos unos 10.000 millones de personas en el planeta. El agua será uno de los recursos más disputados del siglo XXI.
Cuando se habla de recursos que generan conflictos,
normalmente pensamos en el petróleo, gas, minerales.
Exacto, pero hay otro recurso que cada vez tiene más peso en estos conflictos.
Y ese algo es tan básico como el agua.
Aunque no salen mucho los telediarios, hay conflictos en el mundo vinculados directamente al control del agua. En el Nilo, Etiopía y Egipto llevan años en tensión por la construcción de una presa gigante. En Oriente Medio, el control del agua es parte estratégica de muchos conflictos. El agua será el petróleo del siglo XXI, dicen algunos expertos.
Pero no todos son malas noticias.
Menos mal.
Porque también hay tecnologías que intentan solucionar el problema del agua.
Y una de las más interesantes tiene que ver con el mar.
Exacto, convertir el agua del mar en agua potable.
Arabia Saudí obtiene más del 70% de su agua potable desalinizando agua del mar. El proceso cuesta mucho dinero y energía, pero la tecnología avanza. España ya tiene varias plantas desaladoras, especialmente en el Mediterráneo y Canarias. Si se alimentan con energía solar, el proceso se vuelve mucho más sostenible.
Vale, y ahora vamos a hacer un pequeño viaje.
¿A dónde?
A otro planeta.
Vale, no me esperaba ese giro.
Porque cuando hablamos de agua, también hay científicos buscándola fuera de la Tierra.
El agua es Marte. En 2018, la misión Mars Express de la ESA detectó lo que parece ser un lago subterráneo de agua salada bajo el polo sur de Marte. Y se confirma, sería un descubrimiento enorme para la posibilidad de vida o de colonización. El agua en el universo es más común de lo que pensamos. Hay vapor de agua en nebulosas a miles de años luz.
Ya que estamos con el espacio...
Creo que ya sé por dónde vas.
Sí, porque los astronautas tienen que aprovechar absolutamente toda el agua.
Cuando digo toda, es literalmente toda.
En la Estación Espacial Internacional, el sistema de reciclaje de agua convierte la orina de los astronautas en agua potable. El proceso filtra y purifica el líquido hasta que es perfectamente bebible. Según los astronautas, sabe igual que el agua normal. Confían en ellos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado del agua que no veis, del agua que no llega a todo el mundo, del agua que a veces malgastamos sin darnos cuenta y del agua que va a marcar el futuro de nuestra generación.
El Día Mundial del Agua existe para recordarnos que este recurso no es infinito y que la forma en la que se distribuye tiene mucho que ver con la justicia, con el género y con las decisiones que tomamos cada día.
Gracias por escuchar. Esto ha sido Agua y Género. ¡Hasta la próxima!